Luciana Mazza acerca novedades del mundo de la medicina en otro día.
Buenos días, profesor.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, sé que hay, más allá de lo que decíamos, de la grasa que tenemos en las caderas, en las piernas, hay toda una cuestión de metabolismo por detrás y hay sustancias que están en juego. Vamos a hablar para el común de la gente para que entendamos qué está pasando ahí.
Bueno, esto tiene relación con una serie de estudios que se vienen realizando en diferentes centros de investigación, tanto en Estados Unidos como en Gran Bretaña, y que básicamente analizaron cuál es el rol que juegan diferentes sustancias químicas, en definitiva, segregadas por las grasas que acumulamos en nuestro organismo, algunas de las cuales tienen algunos efectos metabólicamente beneficiosos en términos del riesgo de desarrollar algunas enfermedades cardiovasculares o hipertensión, y otras sustancias tienen algún papel un poco más protector. Entonces, dependiendo del balance entre la producción de sustancias que mejoran o empeoran el riesgo, es que la grasa que se localiza en diferentes partes del cuerpo termina apareciendo como más dañina o menos dañina. En particular, hace un par de meses atrás, un estudio de la Universidad de Oxford de Gran Bretaña analizó, o mejor dicho, concluyó que las personas que tienen o que acumulan grasa en las caderas y en los muslos, que es una localización típica de muchas mujeres, por ejemplo, tienen un menor riesgo cardiometabólico que, por ejemplo, la panza habitual que tenemos los hombres localizada en el abdomen. Y esto tiene que ver con que la grasa que se acumula en la zona glúteo-femoral produce justamente un balance, si se quiere, positivo de estas sustancias en términos del riesgo cardiovascular y metabólico. Ahora bien, esta es una parte de la historia. Yo creo que la otra parte, y esto es importante para el público que nos escucha, que se deduce de esto, es que no deberíamos interpretar los resultados de estudios de esta naturaleza como, bueno, bárbaro, comamos y si engordamos en los muslos y en las caderas está todo bien. En definitiva, digamos, la obesidad como enfermedad que es, desde ya hay que prevenirla y una vez instalada hay que disminuirla. Simplemente estamos hablando de diferentes funcionamientos metabólicos de la grasa que se acumula en diferentes partes del cuerpo. Pero partamos de la base que lo bueno es que no se acumule en grasa ni en el abdomen ni en la zona glúteo-femoral.
Profesor, buen día. Geraldine Brisasco es mi nombre. ¿Hay diferentes tipos de grasas en el cuerpo de una mujer o de un hombre, que algunas pueden ser más, digamos, las podemos aprovechar más y otras menos?
Sí, hay diferentes tipos de grasas. Que muchas veces, para simplificar la explicación, uno plantea que son grasas metabólicamente más activas o metabólicamente menos activas. El tipo de grasas, por ejemplo, que se acumulan en la zona glúteo-femoral, son grasas metabólicamente más activas que las que se acumulan en el abdomen. Y de allí, de esta relación entre mayor o menor actividad, es que se determinan los mayores o menores efectos dañinos que la grasa causa, no solamente por una cuestión estética, sino además por su influencia en procesos metabólicos bastante complejos.
Perdón, la pregunta venía porque a veces al menos yo que no entiendo nada de todas estas cosas, dicen que no acumules grasa porque después se te tapan las venas, por ejemplo.
Claro.
Esa que sería como, llamémosla vulgarmente, una grasa mala, la grasa que después no la voy a metabolizar ni la voy a quemar.
Por supuesto, digamos, las grasas tienen el riesgo más conocido del acúmulo de grasas en el organismo es justamente digamos, para hablarlo en términos muy comunes, el hecho de engrosar el tamaño de las arterias, y esto en algunos casos obviamente termina en algunos trombos que bueno, tienen graves complicaciones en la circulación. Y en esa patogenia juega un rol fundamental, ya hablando de los alimentos, las grasas de tipo saturada. Usted sabe que cuando ingerimos alimentos hay diferentes tipos de grasas dependiendo de la composición en ácidos grasos que tienen los alimentos que tienen grasas. Entonces hay ácidos grasos saturados, hay ácidos grasos insaturados. Uh-huh. Los ácidos grasos saturados son los que tienen una un mayor digamos, tinte negativo desde el punto de vista que tienen una influencia decisiva sobre la formación de colesterol malo o el aumento en los niveles de colesterol malo, y esto a la vez tiene relación con el acúmulo de grasas en las arterias.
Profesor, otra pregunta justamente relacionada con lo que le preguntó Geraldine. Sí. Yo escuché hablar de grasa subcutánea y de grasa intraabdominal. ¿Cuál es la diferencia entre ambas?
No, básicamente se trata de la localización de la grasa. La grasa subcutánea es la grasa que tenemos debajo de la piel, mientras que la grasa abdominal es la grasa que tenemos ya en nuestras vísceras y que son acúmulos de más difícil remoción del organismo.
Claro, justamente la pregunta venía a colación de lo siguiente. Lo que había leído es que la grasa subcutánea es la grasa más fácil de eliminar haciendo ejercicio y dieta, mientras que la intraabdominal, al ubicarse entre músculos y órganos, era la más difícil, la más perjudicial también para la salud.
Exactamente, es así.
¿Y qué influencia tienen los tipos de cuerpos que tiene la mujer? El cuerpo de pera, por ejemplo, donde la mujer proporcionalmente es más ancha de la mitad de la cintura para abajo y más pequeña de la mitad de la cintura para arriba. O los cuerpos tubulares, que son aquellas mujeres que tienen, que prácticamente cuando engordan no tienen cintura y sí tienen los miembros muy finitos.
Sí, básicamente, digamos, las mujeres o las personas, en definitiva, con los cuerpos típicamente en forma de pera, hasta el momento se ha estudiado, tienen menores niveles de algunas sustancias químicas que están vinculadas con la manera en que el organismo responde, por ejemplo, a las infecciones. Y esto tiene un rol importante en las enfermedades cardíacas o en la diabetes, que está aumentando y que es bastante importante y está aumentando de manera significativa en el mundo y también en Argentina. Por lo tanto, hay, hasta donde se ha estudiado hasta el momento, una suerte de acuerdo en el sentido que los cuerpos en forma de pera tienen, desde el punto de vista de la relación con efectos dañinos en la salud, un menor riesgo que la localización de grasa, por ejemplo, en la cintura, en el abdomen, ¿no?
Bien. ¿Y qué pasa con las mujeres menopáusicas?
En las mujeres menopáusicas hay una tendencia natural al depósito de grasa. Muchas veces en las mujeres menopáusicas o en la menopausia y a causa de los cambios hormonales que se producen en esa edad, hay una tendencia a acumular grasa justamente de tipo glúteo femoral, que hasta donde sabemos, y estos estudios lo han venido a corroborar, tienen, si se quiere, menos efectos dañinos que la grasa que se acumula en el abdomen. Y esto tiene que ver con procesos hormonales normales y regulares que se suceden en la edad de la menopausia, que pueden o no estar acompañado, además, de una conducta obesogénica de las mujeres. En definitiva, digamos, si una mujer engorda o tiene un mayor depósito de grasas solamente a causa de la menopausia, esto comparativamente es menos perjudicial que además comer mucho y desarrollar obesidad, no solamente por una cuestión normal, sino por una cuestión de malos hábitos alimentarios.
Ahora bien, ¿por qué cuando la mujer llega a la menopausia, o bien cuando va avanzando en las distintas etapas de la vida, y estoy hablando los 20, los 30, los 40, los 50 en adelante, ¿por qué se hace cada vez más difícil bajar de peso? Creo que la pregunta del millón es.
Sí, verdaderamente. Yo creo que hay una cuestión, en el caso de las mujeres, hormonal. Creo que la menopausia juega un rol muy importante en el desarrollo de esos kilos de más que las mujeres siempre quisieran no tener. Y además hay verdaderamente una cuestión de hábitos alimentarios muy arraigados y de estilos de vida que son muy arraigados a medida que aumenta la edad, contra los cuales es mucho más difícil pelear, ¿no? La verdad es que el desarrollo de la obesidad siempre es mucho más perjudicial cuanto más tiempo se deja esperar antes de resolver el problema. En definitiva, cuando se previene la obesidad, y la época de prevención de la obesidad o la edad en que se previene la obesidad son en orden de importancia los primeros años de vida, la edad escolar y la preadolescencia. Cuando uno no le ha ganado la batalla a la obesidad en ese momento de la vida, cuanto más tiempo pase, menores son las chances de salir exitoso en esa batalla, ¿no?
Y esa batalla, como nutricionista, ¿cómo cree que se gana?
La obesidad es una ecuación matemática que tiene que ver con calorías que entran y calorías que salen del organismo. La verdad es que todos los estudios habidos hasta este momento, creo que concuerdan en algo que es una verdad universal. Lo mejor que hay que hacer para ganarle terreno a la obesidad es cerrar la boca y mover los pies. Comer menos y moverse más. Esto tiene un resultado absolutamente indiscutido. Creo que de aquí a los próximos años hay un terreno en el cual hay muchas investigaciones en marcha y que probablemente sea muy promisorio en cuanto a la lucha contra la obesidad y que tiene que ver con el desarrollo de la farmacología vinculada a la obesidad. Estamos estudiando cada vez más y mejor la relación bastante compleja que hay entre neurotransmisores, sensaciones de hambre, saciedad, y por lo tanto esto deviene también en el desarrollo de fármacos que pueden tener un rol importante en la curación de la obesidad. Pero la verdad es que hasta el momento lo único que está comprobado y es cierto es que el desarrollo de obesidad está fuertemente vinculado con el ambiente, y el ambiente a la vez está vinculado con los estilos de vida. Estilos de vida que nos llevan a comer en exceso y que nos llevan a movernos cada vez menos, indudablemente conducen a la obesidad, y viceversa. Todo lo que hagamos para comer saludablemente y comer responsablemente y a la vez vivir en un ambiente que sea promotor del movimiento. Y esto va más allá de las conductas individuales, porque creo que la obesidad hoy en día es una enfermedad indubitablemente que afecta a la salud pública. La mitad de la población adulta argentina es obesa y en su vida. O sea, estamos cada vez más teniendo obesos. Y esto la verdad es que, como muchas veces lo decimos en clases o entre colegas, no lo vamos a solucionar cada uno de nosotros en nuestros respectivos consultorios haciéndole la dieta a Juan o a Josefa. Creo que esto tiene que ver con políticas que deben adoptarse para disminuir los riesgos de un ambiente claramente obesogénico.
Profesor Britos, muchísimas gracias porque fue clarísimo todo lo que nos explicó.
Bueno, gracias a ustedes.
Hasta
y buenos
luego.
Días. Hasta luego.
Otro día.